Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, interesante y me alegro porque esto era un tema que tenía que haber hace mucho tiempo aparecido en los medios públicos de difusión, sobre todo los internacionales, porque había una gran distorsión y un gran desconocimiento sobre esta situación. Me estoy refiriendo a las llamadas misiones internacionalistas cubanas. Y más que cubanos, yo diría que son castristas, porque no son de cubanos. Si fuera de cubanos, serían cubanos libres, y no son cubanos libres. Por eso les pongo el apellido de misiones internacionalistas castristas. Resulta que cuatro médicos se presentaron, o sea, participaron en esta reunión en Nueva York, donde también participaron altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, del Departamento de Salud Pública, de Salubridad de Estados Unidos. Y en estas presentaciones, los médicos relataron con sus nombres y detalles específicos de lugares donde estuvieron y todo, muchísimas informaciones que dieron sobre lo que son en realidad esas misiones. Lo primero que dijo uno de los médicos fue que estas misiones no son ni voluntarias ni humanitarias. Y esto prestenle atención los cubanos, porque yo sé que en la isla les tienen puesto el eslogan permanente de que son misiones internacionalistas, humanitarias y voluntarias. Ninguna de las tres cosas es. Y esto está específicamente explicado por estos médicos que comenzaron relatando los bajísimos salarios que les pagan cuando se gradúan de médicos. Dice que era abusivo que a un policía le pagan el mismo salario que a un médico recién graduado. Así que imagínense ustedes la situación. Además, dice que los utilizan, por ejemplo, en Venezuela para las campañas políticas. Tuvieron que hacer campaña primero por Chávez y después por Nicolás Maduro. Los obligaban a tener que ir puerta por puerta tocando y hablándole a todos sus pacientes para que fueran a votar y comprometiéndolos a que fueran a votar por estos personajes. Además, dice que en todas partes, hasta en Bolivia, tienen que falsear las cifras porque los obligan por cuestiones de propaganda a dar números y cifras espectaculares que impresionen a la opinión pública.
Fíjate, Luis, esas declaraciones que fueron corroboradas por varios médicos es algo, vaya, que aterra. Había una doctora que estaba en Bolivia que declaró que los supervisores de ella, que son miembros de la seguridad de Estado, la obligaban a confeccionar una lista falsa de pacientes que veía todos los días cuando no tenía a veces pacientes. Y no solamente eso, sino que tenían que inventar un récord médico, y como le proveían las medicinas, destruían las medicinas para que el inventario viniera bien con el reporte médico. Eso es algo terrible, porque ya sabemos la necesidad de medicina que hay en Cuba. Estamos hablando de espejuelos, antibióticos, todo tipo de medicamentos, y los destruían, los enterraban o lo tenían que desaparecer. Y eso fue corroborado por otros médicos en Venezuela igual. Como ellos le cobran
a estos países,
a estos gobiernos, y está envuelto esta organización de la ONU,
la Organización Panamericana de la Salud.
Panamericana de la Salud está envuelta. Entonces tienen que confeccionar un reporte de la cantidad de pacientes que ven y la medicina que le dan, cuando todo es mentira.
Esto especialmente en el caso de Venezuela, que es cuando está, de Brasil, perdón, que era cuando estaba el contrato hecho a través de la Organización Panamericana de la Salud, para poder evadir las regulaciones que tiene y las leyes que tiene Brasil con respecto a contratos de médicos extranjeros.
Pero esta doctora, muchos años en Bolivia, y tenían esa misma práctica. Además de eso, hablaron de que solamente recibían en muchos casos el 15%. El régimen se quedaba hasta con el 85%.
85%. Un médico relató un acontecimiento simpático, pero que de simpático realmente no tenía nada. Resulta que una paciente que se le habían puesto, el oftalmólogo, y resulta que le habían puesto una paciente para atenderlo, y cuando llegó a ver a la paciente que tenía que operar de la visión o de los ojos, resulta que la mujer le dijo, no, a mí lo que me duele es la aquí en el intestino, esto es lo que me duele a mí. No, pero usted está en la lista para operar la de los ojos. Y la mujer le dijo, no, yo no tengo nada en los ojos. Y dice, mire, yo lo siento, pero aquí yo no la puedo operar de otra cosa, yo tengo que operar la de los ojos. Y la mujer le dijo, bueno, si me tiene que operar de los ojos, bueno, entonces opéreme. El médico lo comentó como una cosa simpática, pero de simpático, como dije al principio, no tiene nada realmente. Es bochornoso lo que está pasando con estos médicos. Además, hablaron de todas las restricciones y luego los castigos que les imponen si alguno pues decide no regresar a Cuba. Bien porque se casan en esos países, sea otro porque deciden quedarse practicando profesionalmente en el país. No tiene que ser necesariamente por una razón política. De me quedo porque
pero le retiran,
el castigo viene de todas maneras.
Le retiran el pasaporte y están vigilados constantemente. Por supuesto no le dejan que la familia lo visite ni estar junto a la familia por miedo a que se queden.
Sí. Entonces realmente fue bien impresionante y esto es importante que lo conozcan en todas partes, en todos los países, porque repito, como dijeron estos médicos, no se trata de una misión ni voluntaria ni humanitaria, son misiones que pagan, el régimen cobra y cobra en base al trabajo de esos médicos a los quienes extorsionan, los extorsionan porque como ya mencionaste Horacio, les quitan entre el 70, el 75 y hasta el 85% de esos salarios se lo coge, se lo apropia el explotador, el Estado castrista.
Fíjate Luis, y esto lo hemos hablado aquí en este programa anteriormente, es deplorable que un Estado a esta altura use a esclavos calificados, pero también es deplorable que hay muchos gobiernos que usan a esos esclavos. Para mí es tan culpable el que usa esos servicios de esclavo que el que lo provee. Y en esa reunión se pidió a países que usaran a los esclavos cubanos calificados, como yo siempre le llamo, que dejaran de usarlo.
Bueno, y siguiendo en este mismo tema, resulta que hubo una presentación en Cuba, una conferencia de prensa del señor Carlos Fernández de Cosío. Este señor es director de la Cancillería castrista. Y este señor hizo una serie de señalamientos realmente, no sé, fuera de lugar y de poca decencia. Este señor se atrevió a acusar al gobierno de Estados Unidos como indecente porque le negó la visa de entrada al ministro de Salud castrista, Ángel Portal o José Ángel Portal, un nombre así tiene. Resulta que este señor parece que se le olvida de que Estados Unidos tiene una de las actividades humanitarias más grandes del mundo. No, vamos a decir que no lo olvida, es que no lo sabe, por decirlo. Vamos a pensar que es ignorancia, ¿eh? Así que, señor Fernández de Cosío, edúquese, por favor, para que no hable cascarita de caña, como se dice usualmente en Cuba. Actualmente, por ejemplo, Estados Unidos tiene en este momento en Venezuela un buque hospital, tiene varios. El más grande de ellos es el que está ahí parado en las costas caribeñas de Venezuela, ayudando a los pobres venezolanos que no tienen medicina, que no tienen atención médica debida, que se están muriendo en los hospitales, etcétera. Bueno, pues ese barco, el Concord, está allí asistiendo a los venezolanos. Fíjese que teóricamente o políticamente es un adversario de los Estados Unidos, pero allí está precisamente ese barco ayudando, a pesar de la opinión política de los que gobiernan o de los que manejan a Venezuela. Estados Unidos tiene misiones humanitarias por el mundo entero. Por ejemplo, una que vemos constantemente aquí, Horacio, en la televisión, es la Operación Sonrisa. Sonrisa es una misión de médicos y de cirujanos norteamericanos que van a casi todos los países, principalmente de América Latina y de
países
Asia,
del tercer mundo,
que es donde más ocurre este fenómeno, que es los niños que nacen con una deformación
del labio leporino,
de que no se desarrolla bien, no se le cierra la cavidad bucal y la nariz se le hunde y le crea una deformidad horrible, que esos niños son víctimas de burla, de bromas.
Y afortunadamente es fácil de corregir con algunas cirugías.
Exactamente, hay una cirugía que dura, creo que son 45 minutos, y hay una misión permanente en camino en el mundo ayudando a esto. Son médicos norteamericanos los que van a realizar este tipo, o mismo hacen con cirugía, lo hacen con los urólogos, el urólogo.
Pero que... Luis, algo importante, estas son organizaciones independientes, no son organizaciones del gobierno de los Estados Unidos, viven y proveen todos esos servicios
gratuitamente
por donaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, mi esposa mandaba religiosamente todos los meses una cantidad a esa organización, que en inglés se llama SMILE, o sea, sonrisa, y te mandan la fotografía del niño
antes y después,
y en muchos casos hasta una tarjeta dándote las gracias.
Hemos hecho donaciones,
es lo que hace esta sociedad, mira, y eso lo empezamos a tener en la República, que es organizaciones privadas para hacer bien social. Eso es importantísimo.
Mira, tiene los cuerpos de paz, que son historia de los Estados Unidos. Cuerpos de paz tiene miles de muchachos jóvenes de los Estados Unidos que van a esos cuerpos de paz a trabajar, a construir casas, a erigir puentes, caminos, a tratar de canalizarles ríos, de hacerles represa,
sobre todo agua,
pozos,
instalar sistemas
de tubería para
purificación de agua.
Eso andan por todo el mundo los muchachos norteamericanos en estos cuerpos de paz. Está, ¿cómo se llama? Ahora mismo el urólogo mío, mi médico, resulta que tuvo que posponer la consulta porque está en una misión voluntaria en Islas Filipinas. Se fueron como 15 médicos urólogos para allá para atender personas mayores, principalmente, que tienen problemas de urología, de orina, de incontinencia y de todo eso. Y la asistenta de él me dijo, fíjate, está para Filipinas, que han ido a 4 países ya.
Yo conozco esto íntimamente. Por ejemplo, la escuela de Belén, que es una escuela privada,
religiosa,
de los jesuitas, de la escuela de Belén, que es una extensión de la que había en Cuba antes, que se fundó aquí en Miami. Los muchachos, para graduarse de bachiller, tienen que haber hecho una misión. Y, por ejemplo, mis nietos que estuvieron ahí, estuvieron en Santo Domingo, fueron con arquitectos, ingenieros, e hicieron un puente en un pueblecito que hacía falta hacer un puente, y los hacen ellos mismos, y todos los años hacen un proyecto en algún país, en Haití, Santo Domingo, etcétera. Y eso es parte de la enseñanza de esos muchachos para que se acostumbren a hacer algo por el prójimo.
Tienes otra, Habitat.
Habitat
es una organización norteamericana, no gubernamental, que se dedica a construir casas a personas pobres y personas desamparadas, de bajos ingresos, pobres, etcétera. El presidente Jimmy Carter, todavía con la edad que tiene, sigue trabajando en Habitat de voluntario. Un expresidente trabajando de voluntario, construyéndole casas a los pobres.
Y esas son casas que la construyen en 4 o 5 días. Van una gran cantidad y cada uno en su disciplina. Una condición perfecta y en horas se hace eso. Mira, aquí en Miami, yo lo conozco muy bien porque yo soy Kiwani de Little Havana. Siempre hacen un proyecto. Nosotros hicimos hace algunos años un parque aquí en Miami para niños minusválidos. Porque hay parques donde van todos los niños, pero hay niños con necesidades especiales que entonces requieren otro tipo de aparatos y cosas. Y los otros, por supuesto, lo diseñaron arquitectos, ingenieros, permiso en la ciudad, etcétera. Pero la mano de obra la hicimos nosotros y el parque lo hicimos en un weekend.
Bueno, pues también tienes, ya que mencionaste con necesidades especiales, especialmente ortopédicas, tienes los hospitales Shrines. Los hospitales Shrines le proveen todo tipo de necesidades, cirugías, tratamiento, terapia, todo equipo, todo lo que necesitan los niños con dificultades motoras, a los niños que tienen ese tipo de problemas, gratuitamente todo. Incluso tienen hasta un hotel frente al hospital para que los familiares de esos niños puedan quedarse allí también gratuitamente, con hospedaje, comida y todo. Y tú lo sabes que McDonald's tiene uno también que lo...
Bueno, el McDonald's House, pero bueno, esto es lo único que enseña.
El Saint Jude de niños con cáncer, específicamente niños de cáncer, igualmente todo cubierto, hospital, hotel frente para que los padres se puedan hospedar
bueno,
ahí.
Bueno, ahora que tú me mencionaste niños. Eso, tengo que explicar qué cosa es el Ronald McDonald House. En todos los hospitales grandes de niños en los Estados Unidos, los dueños de McDonald's del área crean una casa que se llama el Ronald McDonald House, que es una casa para que se quede la familia cuando los niños están recibiendo tratamiento en enfermedades graves. ¿Por qué se hace eso? No, para que no estén en un hotel, sino que puedan estar con sus hermanitos, estar con su familia, y entonces es una casa con muchas habitaciones, con todas las comodidades, pero con una cocina común y un lugar común de reunión. ¿Y para qué se hace eso? Porque se le podía hacer una cocina a cada uno y cada uno independiente. No, es para que las familias compartan con otras que tienen las mismas necesidades, las mismas cosas, y se cree un ambiente familiar. Y entonces, si hay un niño que está recibiendo quimioterapia, viene la madre, el padre, los hermanitos, y están todos con él. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos señalar de esto? De que para hacer obras sociales, para ocuparse de las necesidades del pueblo, no hay que ser comunista ni perder las libertades.
Ni aplastar a todo un pueblo para decir yo te lo doy.
Correcto.
Bueno, pues entonces yo espero que el señor, después de todas estas explicaciones, y hay muchas más, el señor Carlos Fernández de Cosío, ese director de la Cancillería, que como relacionado a otros países debía tener mejor información antes de abrir la boca, espero que tenga la decencia entonces de callarse y no llamar indecentes a Washington, ni ignorantes, o como le dijo él, incomprensión de lo que son los valores relacionados con la solidaridad y con la lealtad. Así que, señor Fernández de Cosío, rectifique.
Luis, quiero cambiar el tema. Nos quedan todavía 3 minutos. Mira, Luis, esto es una noticia.
Pero si es otro tema, vamos a dejarlo para el próximo programa, porque yo tengo una que quiero dar que son alrededor de 3 minutos. Y es relacionado también con medicina. Resulta que ya hace 6 meses que no se tienen noticias de 2 médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia. Uno de Puerto Padre, Acel Herrera, y Landy Rodríguez de Placetas. Esos 2 médicos fueron secuestrados en Kenia en una misión de esta de contrato de trabajo, no humanitaria ni internacionalista, misión de trabajo esclavo. Allí fueron secuestrados por una organización musulmana llamada Al-Shabaab. Fueron secuestrados y están todavía desaparecidos. Por supuesto, ya el gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores de Kenia, Mónica Yuma, descartó negociar con los terroristas, dijo que ellos no negocian con terroristas, y es la política oficial.
Pero lo que sí llama la atención, y es penoso, es que el régimen de los Castro, que tiene muy buenas relaciones con todos estos países, no ha hecho nada.
Ahí voy. Ni ha hecho nada, y es un silencio total sobre la situación de estos compatriotas médicos que fueron secuestrados. Están exigiéndole, dieron mala información al principio, dijeron que nunca habían pedido rescate. Es falso, sí pidieron un rescate de 103 millones de shillings, que es alrededor de $1,000,000, son 103 shillings por dólar. Así que incluso acaban de asaltar a otra médico cubana en Kenia. La doctora se llama Marlene Blanco, fue asaltada y robada en la ciudad de Homa Bay, que es en el sur de Kenia. O sea que sí hay un gran peligro para todos estos médicos, pero resulta que el gobierno castrista le metió presión al gobierno de Kenia para que le contratara alrededor de 100 médicos. ¿Y por qué les interesa? Porque le están pagando casi el doble de lo que le pagan a los médicos kenianos. Y el sindicato de la salud de Kenia ya le puso una demanda al gobierno por esta situación de abuso doble.
Bueno, Luis, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.